Teología para hoy. Bienvenidos al episodio undécimo de la novena temporada de Teología para hoy. Y regresamos después de unas largas vacaciones que nos hemos tomado en torno a la fiesta de la Navidad. Y retomamos el comentario que estamos haciendo del Apocalipsis justo donde lo habíamos dejado, es decir, al final del capítulo 9. Hoy empezamos en el capítulo 10 del libro del Apocalipsis. Pero como ha pasado mucho tiempo, pues voy a hacer un resumen un poco más completo de lo normal de todo lo que hemos visto hasta la fecha. El libro del Apocalipsis está dividido en 6 partes. La primera de estas 6 partes está estructurada en torno a 7 cartas. Jesucristo dirige 7 cartas a las 7 iglesias del Asia Menor, que es una región en el oeste de Turquía, de lo que hoy es Turquía, 7 comunidades cristianas en 7 ciudades del Asia Menor. Jesucristo les dirige a cada una carta. Jesucristo resucitado, les dirige una carta que es una especie de informe de cómo van las cosas en cada una de esas comunidades, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, y constituyen en su conjunto pues, como una especie de autocrítica de la Iglesia antes de entrar a la crítica del mundo, antes de entrar a hablar de lo que pasa afuera, de lo que pasa en el mundo, que es el tema de las 5 siguientes partes, ¿no? Bien, la segunda sesión, la segunda parte de sección del Apocalipsis está articulado en torno a 7 sellos. Aquí el número 7, que es el número de la plenitud, es muy importante. Los 7 sellos, bueno, antes, ¿no? Al empezar esta sección, el vidente, que es el autor del Apocalipsis, Juan, es llevado al cielo, donde Dios es adorado por los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y Dios sostiene en su mano un libro, y es un libro no en formato como los libros de hoy, con papeles cosidos por el lomo, sino una tira de pergamino enrollado, un rollo. Dios sujeta en su mano un rollo sellado con 7 sellos. Y este libro, su contenido es pues el plan de Dios sobre el mundo. ¿Por qué existe? ¿Cuál es el propósito de Dios con la creación y con todo el desarrollo de la historia humana? Y, por supuesto, cada una de nuestras vidas está inserto en esa historia universal. Es el sentido de mi vida y el sentido de la vida de cada ser humano y el sentido de todo lo que existe, el sentido de la humanidad y del cosmos. Pues bien, este libro magnífico, cuyo contenido todos quisiéramos saber, pues está sellado con 7 sellos, es decir, no se puede abrir ni se puede leer. Y dice en esa escena el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 4, yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro y de mirarlo. Cierro la cita. Yo lloraba mucho porque nadie podía abrir el libro. Pero aparece entonces un cordero de pie como degollado. Una clara referencia a Cristo muerto y resucitado. Y Dios le entrega este rollo, este libro sellado a Jesús, que sí es capaz de abrirlo. Y va abriendo los 7 sellos uno a uno. Al romperse los 4 primeros sellos, salen los 4 jinetes del Apocalipsis, que representan la guerra, la violencia social, la miseria económica y la muerte injusta. Al romperse el 5º sello, los mártires que han sido asesinados por su fe en Jesús piden justicia. Al romperse el 6º sello, se produce un gran terremoto y otros signos terribles que hacen presagiar un final catastrófico, una especie de castigo divino que acabe con todo. Estamos esperando a que se abra el 7º sello. Finalmente, se abre el 7º sello. Y en lugar de un gran cataclismo, se produce un gran silencio. Y salen a escena 7 ángeles portando 7 trompetas. Y así termina la segunda sección, la segunda parte de las seis partes que tiene el Apocalipsis. El libro aún no se ha abierto, ¿eh? Todas estas catástrofes, los jinetes, es el mundo en el que vivimos, que es un mundo en el que hay mucha violencia y mucha injusticia. Pero la voluntad de Dios, su plan de salvación, está todavía en ese rollo que no se ha podido abrir porque aún falta que salte el séptimo sello. Y cuando salta el séptimo sello, en lugar de un cataclismo, tenemos un gran silencio. Y salen a escena en silencio siete ángeles portando siete trompetas. Fin de la segunda parte, comienzo de la tercera parte, que va a girar en torno a las siete trompetas. Decía, el episodio anterior, el último antes de la Navidad, empezamos a comentar esta tercera parte. Y comentamos lo que sucede al sonido de las seis primeras trompetas. Al tocarse las cuatro trompetas primeras, pues suceden una serie de catástrofes que hoy llamaríamos desastres ecológicos. La naturaleza sufre, pero los humanos no son directamente las víctimas, aunque puede haber humanos muertos como víctimas colaterales, pero las plagas que desatan las cuatro primeras trompetas no se dirigen directamente a los humanos. Sin embargo, la quinta trompeta, al sonar la quinta trompeta, se abren las puertas del abismo y seres monstruosos salen a atacar a los humanos con una picadura que causa un dolor insoportable, pero no la muerte. Los humanos, dice, desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Luego suena la sexta trompeta que pone en marcha un ejército que masacra a una tercera parte de la humanidad. Pero después de toda esta destrucción, y leo del libro del Apocalipsis el último párrafo que leímos en el episodio anterior, el resto de los hombres, los que no murieron por estas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y plata, bronce, piedra y madera, que no ven ni oyen ni andan. No se arrepintieron tampoco de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Todas estas catástrofes, sin embargo, no han causado ninguna conversión, porque además, porque el miedo no produce conversiones duraderas y por lo tanto no han servido para realizar el plan de Dios. Y entonces, ¿qué hará Dios ahora? Ahí terminamos el episodio anterior y el año anterior. Y ahora vamos a comenzar donde lo dejamos, en el inicio del capítulo décimo. Y leo. Y vi otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego. Tenía en la mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con voz potente como ruge el león. Cierro la cita. Tomémonos un tiempo, ¿no?, para imaginar este ángel que tiene una apariencia aún más poderosa que los ángeles que han aparecido hasta este momento. Baja del cielo, envuelto en una nube, lleva un arco iris en la cabeza, su rostro como el sol y sus piernas columnas de fuego. El arco iris que lleva este ángel en la cabeza es un símbolo que también adornaba el trono de Dios. En el capítulo cuarto, cuando se nos presenta la liturgia celeste de los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, Dios está en su trono y encima del trono, o alrededor del trono, mejor dicho, hay un arco iris. Capítulo 4, versículo 3. Lo que lleva el ángel sobre su cabeza es el símbolo del trono de Dios, de su poder y de su reino. Y el arco iris hace también referencia a la alianza de Dios con Noé. Después del diluvio, que había destruido la tierra, excepto Noé, su familia y los animales que iban en el mar, en el arca está todo arrasado y muerto. Después de que el arca se haya posado y los animales y Noé y su familia hayan salido del arca, Dios hizo salir el arco iris. Y dice, y leo del libro del Génesis, capítulo 9: pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Cierro la cita. El arco iris es el símbolo de esta alianza que Dios establece con toda la humanidad, porque esto es anterior a la elección de Abraham, con todos los seres humanos, incluso con todos los animales, diciendo, no volveré a destruir la tierra. Y además es una alianza que no tiene ninguna condición, o sea, no hay nada que hacer por parte nuestra. Dios se compromete, hagamos lo que hagamos, a no volver a destruir la tierra. Bien, pues el ángel lleva el símbolo de esta alianza en la cabeza, el arco iris, y tiene en su mano el libro que ya está abierto. Este libro cerrado, yo lloraba mucho porque nadie podía abrir el libro, haciendo soltar sus 7 sellos, se lo da a Jesús, Jesús empieza a romper los sellos uno a uno hasta el 7º sello, luego suenan las 7 trompetas y ahora baja el ángel con el libro ya abierto, ya está disponible para su lectura. Rotos los 7 sellos. Este ángel, que tiene en su mano el libro que contiene el propósito de Dios sobre la creación y la historia humana, pone sus pies sobre el mar y la tierra, sobre todo el dominio de los humanos. Él es el que tiene el verdadero dominio, ¿no? Y aquí puede haber una crítica velada hacia el Imperio Romano, que pretendía dominar la tierra y el mar. Incluso hay una imagen en uno de los templos dedicados al emperador, donde el emperador aparece con un pie en la tierra y otro en el mar. Es una forma de decir, el verdadero señor del mundo es Dios. Y este ángel que Dios ha enviado a la tierra, que grita con voz de león, un rugido que evidencia su gran poder, tanto para destruir a sus enemigos como para proteger a sus amigos. Seguimos leyendo. Y cuando gritó, los 7 truenos hablaron con sus voces. Y cuando hablaron los 7 truenos, iba yo a escribir. Pero oí una voz del cielo que decía, sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Cierra la cita. Los 7 truenos pueden interpretarse como el juicio final, ¿no? El castigo final, una especie de nuevo diluvio, los truenos que caen, sus rayos, ¿no? Caen sobre la tierra y lo destruyen con su fulgor, conduciéndolo a un final atroz. Pero una voz del cielo le dice a Juan que selle lo que han dicho los truenos y no lo escriba. Esta orden es un tanto contradictoria porque no se puede sellar un documento que aún no se ha escrito. Pero se trata de una forma de enfatizar que de ninguna manera se va a realizar esta destrucción dictada por los 7 truenos. La letal sentencia que dictan no será ejecutada. Dios no va a destruir la tierra. No volverá a haber un diluvio u otro evento catastrófico que acabe con la vida. Entonces, ¿qué? ¿Qué va a hacer Dios ante tanta injusticia, tanta violencia, tanto mal que hay en el mundo? Sigamos leyendo. El ángel, que había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó la mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y cuanto contiene, la tierra y cuanto contiene, el mar y cuanto contiene. Se ha terminado el tiempo de espera. Cuando el séptimo ángel empuñe su trompeta y dé su toque, entonces, en esos días, se cumplirá el propósito misterioso de Dios, según el Evangelio que había anunciado a sus siervos, los profetas. Cierra cita. El ángel, con el arco iris en la cabeza, hace un juramento solemne levantando la mano derecha, como vemos en las pelis de abogados americanos, ¿no? Y juras decir la verdad, nada más que la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Sí lo juro, ¿no? ¿Cuándo jura uno? Cuando atestigua ante un tribunal. ¿Y por qué atestigua ante un tribunal? Pues porque hay alguna cuestión que no está clara, que necesita ser clarificada por ese testimonio. Y también porque ese testimonio es crucial, incluso puede ser de vida o muerte. Por tanto, hay que jurar, decir la verdad. Y en este caso, este ángel jura por el único que está por encima de él, que es Dios. El que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y cuanto contiene, la tierra y cuanto contiene, el mar y cuanto contiene. Bien, pues, ¿y cuál es el contenido de su testimonio? También lo acabamos de leer, ¿no? Que cuando suene, que se ha acabado el tiempo de espera para que se realice el plan de Dios, y cuando el séptimo ángel toque su trompeta, que todavía no ha sonado, han sonado seis trompetas, es decir, que la séptima trompeta es inminente, pero aún no ha sonado, cuando suene la séptima trompeta, cuando toque su trompeta el séptimo ángel, se empezará a realizar lo escrito en el libro sellado que el Cordero en pie, pero degollado, Cristo muerto y resucitado, había recibido del Padre y que ya está abierto y está sosteniéndolo en su mano el ángel. Ahora bien, nosotros, los cristianos, en realidad ya conocemos cuál es el contenido del libro, cuál es ese plan de salvación, el Evangelio. Por eso dice que, bueno, la palabra Evangelio saldrá enseguida. Este Evangelio, no, ya ha salido, ¿verdad? Ya acabamos de leer. Sí. Versículo séptimo. Cuando el séptimo ángel empuñe su trompeta y dé su toque, entonces, en esos días, se cumplirá el propósito misterioso de Dios según el Evangelio que había anunciado a sus siervos los profetas. Es decir, según el Evangelio. Bien, pues seguimos leyendo. Y la voz del cielo que había escuchado se puso a hablarme de nuevo, diciendo, ve a tomar el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dice, toma y devóralo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. En mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor. Y me dicen, es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Cierro la cita. La misma voz del cielo que le había ordenado que no escribiera lo proferido por los siete truenos, le dice a Juan, que es el autor del Apocalipsis y el vidente, que reciba del ángel el libro que había estado sellado y que ahora está abierto. Pero el ángel no le dice a Juan, toma y lee, que sería lo normal, sino que le dice, toma y devóralo. También se podría traducir como toma y cómetelo entero. Este no es un libro para leer, es un libro para comer. En la celebración de la misa escuchamos la palabra de Dios, en la proclamación de las lecturas bíblicas, pero finalmente comemos la palabra que es Cristo mismo, en su presencia real en el pan consagrado. la voluntad de Dios, que está consignada en este libro, que estaba sellado y ahora está abierto, esa voluntad, ese plan de Dios, no es algo para ser leído o conocido, sino para ser comido, es decir, ingerido, para que se transforme en vida en nosotros. Al igual que cuando recibimos la comunión en la Eucaristía. Y por supuesto, al igual que la comunión en la Eucaristía, no es mágico, no es una especie de poción mágica, sino que nos transforma en la medida que nos dejamos, ¿no? Que nos comprometemos con ese plan de Dios, con esa voluntad de Dios. Esto resuena mucho con el Padre nuestro, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. Por supuesto, en el cielo se hace la voluntad de Dios. El inicio de la segunda parte, el capítulo cuarto y quinto, ¿no? En el cielo Dios está sentado en su trono y ahí todo funciona según su voluntad. Dios, queremos que se haga tu voluntad, no solo en el cielo, también aquí en la tierra. Pero eso supone también que nosotros estamos dispuestos a secundar que se haga esa voluntad. Este libro, que simboliza la voluntad de Dios, cuando lo llevamos a la práctica, nos libera y nos da consuelo y dulzura, es dulce en la boca, pero también es amargo porque nos introduce en la dinámica con que Dios salva el mundo, que es una dinámica de muerte y resurrección, de persecución y testimonio. El Evangelio no se proclama entre los aplausos del mundo, sino en la falta de prestigio e incluso en el desprecio y la persecución. El vidente del Apocalipsis, en representación de todos los cristianos, come este libro para poder luego proclamar el Evangelio sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. ¿Qué sucederá cuando empiece esta proclamación? Pues ese será el tema del próximo episodio, en el que además sonará la séptima trompeta. Así que no os lo perdáis. Por ahora os dejamos con la pregunta. ¿Qué significa para ti comer o devorar o comerse entero el libro que contiene el plan de Dios? Hasta la semana que viene.